Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 hola. Aquí estamos en Radio Escuela, un nuevo encuentro con el ciclo orientado de secundaria. ¿Cómo están por ahí? Nosotras, aquí con Teresita, con la profe de biología, estamos muy contentas de darle la bienvenida a la Radio Escuela, que como saben, se transmite desde Radio FM Nacional Clásica y llega a 200 radios amigas de todo el país, algunas de las cuales no tan solo toman esta transmisión, sino que producen sus propios contenidos, con toda la información regional. Porque la idea de una radio educativa prendió fuerte en las emisoras sin fines de lucro porque se trata de ayudar a las y los docentes a hacer su trabajo y lograr que las y los estudiantes, que es la mejor manera de ganarle a las cosas negativas que la vida nos está deparando en este momento. Y también que sepan que no están solos ni solas y que aquí hay un grupo de personas de radio con un ministerio detrás, con docentes aprendiendo un nuevo oficio y con locutoras y locutores y rockeras que también estamos aprendiendo un nuevo oficio, intentando ayudarles a aportar lo mejor de sí, facilitando la comunicación entre la escuela y la familia y ustedes, estudiantes, con una agenda de temas que cambia cada día y nos lleva a pasear por el mundo de la imaginación y a repasar las historias que nos sirven para entender mejor el presente. Les habla Hilda Lizarazu aquí en esta nueva, en este nuevo 3 de septiembre, jueves. Aquí estamos, como les dije antes, desde Radio Escuela. Y hoy saludamos a las radios de la provincia de Misiones, Santiago del Estero y también San Luis. Vamos a saludar a Radio El Libertador, FM 90.1, Misiones. Radio Provincia, LT17, AM620, Misiones. Universidad Nacional de San Luis, FM 97.7. Radio San Luis, La Finur, en San Luis. Y Radio La Merced, en FM 93.7, Santiago del Estero. ¿Cómo le va, profe? Hoy el objeto cultural es la cinta roja. ¿Cómo está, Teresita? ¿Cómo estás, Teresita?
Hola, Hilda, querida. Muy bien. Vos sabés que yo muy contenta de dar clases.
Muy bien. Ese corazón de docente, ese corazón de transmisión, ¿no es cierto?
Sí. Porque aprendo además, ¿viste?
Yo también, estoy muy contenta de estos temas que se van dando día a día. Luego los charlo con mis amigas, con mis amigos, con mi mamá, con mis hermanas. Hoy aprendí esto de la célula. Justamente te quería contar, voy a tutearte. ¿Sí? Que hoy pedí turno para donar sangre después de la clase del no sé si el miércoles o martes
ya
pasado.
Estamos grabando tanto que no
sí, nos sí. Pero bueno, el tema del día, Teresita Fanger, es ¿por qué VIH no es lo mismo que SIDA, Teresita?
Ajá,
¿por
muy
qué?
Muy bien, ¿por qué?
Porque yo no lo sé.
Bueno, mira, es fácil, creo que va a ser fácil entenderlo. El VIH es un virus que significa de inmunodeficiencia humana. Es un virus, es una molécula, es un agente patógeno causal de enfermedad.
¿Todos los virus son moléculas?
Todos los virus son moléculas, todos. No llegan al nivel de vida. ¿Sabes por qué?
No.
Porque tienen un ácido nucleico, o sea, o tienen o ARN o ADN. Y para ser una célula que pueda, hablemos de vida, tiene que tener los dos ácidos nucleicos. En cambio, un virus puede tener ADN o ARN. Entonces, siempre necesita ir a parasitar a una célula, sea humana, de animal, de vegetal, de un hongo y hasta a una bacteria, que son células. Mira vos, los bacteriófagos son virus que parasitan bacterias, buscando para replicarse a su otro ácido nucleico. Y esto es lo que hace el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Es hacer contacto con la membrana de los linfocitos T, que son glóbulos blancos, hacer contacto, ¿viste?, entre una membrana y la otra. Se acopla la membrana del virus a una proteína que tiene el linfocito, La proteína se llama CD4. Te lo digo porque se escucha mucho la palabra linfocito TCD4.
Yo lo veo linfocito cuando me hago los estudios de sangre cada año.
Claro.
Veo porque, los linfocitos.
Claro, porque te piden en el análisis de sangre linfocitos de y son glóbulos blancos. Ahí vas a tener neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Hay una cantidad increíble. Bueno, la cuestión que este virus del VIH, tan inteligente, y uso la palabra inteligencia que es cerebral, fíjate vos, lo que hace es inactivar, matar, anular a los linfocitos T, que son los glóbulos blancos que van a dar el mensaje de alerta al organismo para decir, che, mirá que entró un invasor.
Perdón, ¿esos linfocitos T son lo mismo que le llaman células T?
Sí, okay. Exactamente. Las células okay. T o CT, y la letra T es porque se producen en el timo, que está, ya nosotras ya no lo tenemos o está muy deshidratado por la edad, pero el a timo ver. Está acá en la zona de un poquito más abajo de la garganta.
¿Y qué es el timo?
El timo es una glándula que actúa en el crecimiento.
Bien.
Por eso digo que en nosotras ya está, porque cumplió su función de crecimiento en el cuerpo.
En un joven, en un estudiante de 16, 17, ¿el timo está presente?
Sí, está presente y hay producción de estos linfocitos T.
Ajá.
Entonces lo que hace este virus es atacar a estos linfocitos, acallarlos, anularnos.
Sin avisar.
Entonces se deprime el sistema inmunológico. ¿Puede deprimirse o no? Ojo, porque toda persona con VIH no significa que tenga SIDA.
Ahí no entiendo.
Y ahí viene el porqué.
A ver.
Mira, SIDA es una sigla. SIDA, sí, es una sigla. SIDA significa la S.
Yo voy a anotar todo.
Dale,
esto,
yo veo que
porque
estás
quiero
anotando.
Sí.
Dale, la S
sí.
significa síndrome. Yo ahora te voy a ir explicando cada palabra.
Cierto, ahí lo voy recordando.
Síndrome. La I de inmuno.
Inmuno.
La sí. D de deficiencia.
Sí.
Y la A de adquirida.
Ok.
¿Y sabes qué es un síndrome, Hilda? Es un conjunto de síntomas.
Claro, yo le iba a decir.
¿Entendés?
Un síntoma.
No es un, el SIDA no es un virus, el SIDA no es una bacteria, el SIDA es un conjunto de síntomas que se da porque este VIH se activó, porque podría estar inactivo o en latencia, lo que hace es activarse y ahí sí se produce un decaimiento de todo el sistema inmunológico, trayendo fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares. Ojo, hay gente que tiene SIDA, y es mucha la gente que tiene SIDA, y no lo sabe porque no se hizo el test.
Ah, yo le iba a preguntar, justo, o sea, ¿se puede tener SIDA y no VIH?
Quien tiene SIDA, tiene VIH.
Ok.
Pero no quien tiene VIH necesariamente tenga SIDA, tenga este conjunto de síntomas que decaen al sistema inmunitario y ahí aprovecha el organismo a ingresar a cualquier enfermedad oportunista.
¿Y el VIH qué significa? Virus.
Virus de inmunodeficiencia humana.
Okay.
O en inglés HIV.
Sí, sí. Bien.
Ahí estamos anotando. Bien, muy bien. Sí, me encanta.
Y bueno, yo soy conductora, pero también vengo a recibir más información.
Y a mí me encanta.
Conocimiento.
Las preguntas. Muy bien.
Bien.
Entonces, mira, tu pregunta original es si VIH
y SIDA es lo
SIDA
mismo.
Es lo mismo.
No
es lo mismo. El VIH es un
el
virus, es el patógeno y el causante de esta baja de inmunidad, y el SIDA es un conjunto de síntomas que hacen que decaiga este sistema. Entonces, volvemos, quien tiene SIDA sí tiene el VIH. Pero no todo el que tiene VIH se manifiesta en este conjunto de síntomas.
¿Se puede tener el virus del VIH y tenerlo como de una forma muy
acotada?
Latente. O sea, que no afecte
claro.
en el sistema inmunológico.
Ojo, no afecta a tu sistema inmunológico, pero vos sos transmisor.
Ah.
Epa.
¿Hay una similitud con el coronavirus o me estoy equivocando?
Y mira, son virus.
Claro.
Siempre lo que hacen es primero parasitar, bajar las defensas.
¿El coronavirus baja las defensas?
Baja las defensas, sí. ¿sí? Cualquier infección, ¿sabes por qué digo baja las defensas? Porque cualquier infección va a intentar dar una respuesta inmunitaria. Y bueno, en el caso del coronavirus se forman anticuerpos, y en el caso del VIH también se forman anticuerpos. El tema es que, mirá lo que es el VIH, a diferencia de lo que hablamos del coronavirus, el VIH es un lentivirus. Quiere decir, fíjate la palabra, lentivirus viene de lento.
Sí.
Es un virus que lo que hace es tener un periodo de incubación muy largo, Hilda. ¿Pero sabes cuánto de largo? De 8 a 10 años.
Wow.
O sea que alguna persona, o muchas, pueden en este momento tener VIH y no saberlo.
Por eso
la importancia de hacerte un test, que es gratuito, que no necesitas mostrar documento, que no necesitas la orden médica, que te lo hacen en cualquier momento y a la semana o a los días ya tenés el diagnóstico. Es muy importante.
Y cuando uno se hace los análisis anuales de sangre, por ejemplo, ¿no está incluido el VIH?
Lo tenés que pedir.
Ah, mira.
No lo incluye el médico. Yo una vez le dije a mi doctora, poneme VIH, ¿viste? Como uno dice, a ver, poneme colesterol.
Claro.
Y me dice, no, pedilo directamente en el laboratorio.
Ah, mira.
Entonces en el laboratorio te hacen llenar algún papel, pero no es ningún papel que... Es más un protocolo, ¿viste? Para tener un número. No es que te van a estigmatizar o decir, esta mujer le dio positivo o algo por el estilo. Entonces
claro.
Ahí mismo lo pedís y la persona del laboratorio que está ahí en la entrada, quien te toma los datos, incorpora eso también.
Ahora tengo otra pregunta, a Teresita.
Ver, sí.
¿Cómo se reconocen las vías de transmisión? No, vamos a ir a escuchar un audio,
Bueno.
Sí, vamos a escuchar los primeros casos de VIH-Sida del canal Encuentro de... Mejor hablar de ciertas cosas.
Cierto.
Los primeros casos de SIDA aparecen en California en el año 1981. Se descubre porque empiezan a aparecer pacientes de la comunidad homosexual con una neumonía rara y unos tumores raros después que no se sabía qué eran. Cuando empiezan a aparecer casos distribuidos y empieza a haber comunicaciones, se ve que es la misma enfermedad.
En la Argentina, en realidad, los primeros casos de SIDA, en aquel momento no podíamos hacer todavía diagnóstico de infección por HIV, los tuvimos en 1982, un año más tarde que la descripción de los casos originales en los Estados Unidos. Los primeros pacientes venían todos del extranjero, venían de los Estados Unidos. Teníamos, entre nuestros primeros pacientes, eran personal de las líneas aéreas, tuvimos un odontólogo, tuvimos algún bailarín del Teatro Colón. Estos fueron nuestros primeros pacientes y todos habían tenido actividad sexual en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Luego, apenas un par de años más tarde, empezamos a tener casos, entre comillas, autóctonos.
En el año 85, yo en esa época estaba en el Hospital Fernández, ya creamos el primer consultorio para ver pacientes con VIH-Sida.
Estos casos, al principio también en la Argentina, eran en varones homosexuales. Rápidamente empezamos a tener casos entre consumidores de drogas por vía intravenosa.
O sea que se puede decir que en el año 85... ingresó el virus del VIH, así como reconocimiento.
Sí, vos sabés que yo tengo en el recuerdo el año 80, 81, porque murió un actor, Rod Hudson, que claro, para ese momento era el actor y aparte tenía un tema de que era muy, muy varonil, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y bueno, en ese momento nos enteramos que era homosexual, que no hay ningún problema en lo que se está diciendo, pero en ese momento hay que ubicarse en un contexto cultural y social, y la verdad que no se sabía eso. Bueno, y algo muy doloroso para mí, que soy de esa generación, plena adolescencia, Freddie Mercury, ¿no es cierto?
Al día
de hoy uno lo llora y decís, ¿por qué? ¿Por qué esa voz se tuvo que ir? Y bueno, es que hay muchas vías de transmisión, ¿no es cierto?
¿Cómo reconocemos las vías de transmisión del VIH y cómo, ¿cómo son los modos en los que no se transmite? O sea, ¿cómo sería la forma de prevenirse del VIH, del contagio?
Bien. Cuando hablamos de vías de transmisión, hablamos de caminos, ¿no? De formas de contagio. Ahora se usa mucho lo que es la palabra transmisión, pero también digo contagio porque hay mucha gente que está escuchando esto y así se ubica en lo que estamos hablando. Hay una vía sexual.
¿Solamente la vía sexual?
No, hay tres vías. Hay una que es sexual, la otra es sanguínea y la otra es perinatal o vertical.
¿Esa cuál sería?
Es la de madre a hijo. Oh. Es cuando estás embarazada que vos tenés, suponete, VIH y le transmitís a tu hijo ese virus.
O sea, ¿una madre con VIH ya se sabe que el niño nace con VIH? ¿Siempre?
Por suerte hoy te tengo que decir que si en el primer trimestre de embarazo la madre se hace los tratamientos adecuados, la criatura nace sin VIH.
Ah, espectacular.
Pero también te cuento algo. Muchas de las mujeres llegan a su parto habiendo ido solamente una vez al obstetra o a la obstetra. Ah. Entonces, si no tenés
nada
ese
de chequeo,
registro y esos chequeos, imagínate que no podés. Pero hoy en día sí se puede hacer este tratamiento. Con esto quiero aclarar algo y no estoy diciendo, bueno, entonces no importa, dale, me voy a embarazar, tengo SIDA, total hay un tratamiento. La verdad que ese tratamiento es muy, no sé si te iba a decir lastimoso, pero es duro porque consiste en mucha cantidad de pastillas, de 10 a 15 pastillas por día.
Diarias,
durante 30 días o capaz que durante 4 meses, cada médico te va a decir el tiempo y no es fácil eso. Pero la verdad que entre la detección temprana, la no detección y tener un hijo con VIH que después esa criatura de por vida tenga que hacer ese tratamiento, es mejor detectarlo antes. Entonces, las vías dijimos, perinatal o de madre a hijo, la vía sexual, que puede ser vaginal, anal u oral, a través de lo que es la vía sanguínea, por compartir jeringas, maquinitas, todo lo que tenga que ver un contacto con sangre, canutos o a veces algún elemento que te pongas
saliva
que
no
lastima. No, saliva no. Mira que te voy a aclarar algo, el virus está en todo el cuerpo,
claro.
Pero no hay concentración suficiente en lo que es saliva o lágrimas, por eso podemos besar, podemos tomar mate, etcétera,
claro,
con una persona que padezca o que tenga SIDA.
Porque si uno por ahí no tiene suficiente conocimiento al respecto, puede pensar, no, tomo de la misma bombilla que esta persona que está infectado y ya hay como un prejuicio con respecto a eso,
claro,
con respecto a la saliva.
Claro, si vos sos la persona que sabe que tiene además el VIH o que tiene SIDA y sabés que tenés tu boca llagada, la verdad que tenés la precaución de avisarle a la otra persona que mejor cada uno con su mate, por ejemplo, ¿no es cierto?
Teresita, ¿y vos tenés, por ejemplo, el conocimiento del porcentaje en nuestra Argentina de gente infectada? ¿Se sabe aproximadamente?
Mira, te voy a tirar un número, pero no me acuerdo si es Argentina. Si me permitís un minutito de cantidad de gente, te digo.
Tal vez podamos,
mira, tengo, lo sabía.
Bien.
Que por ahí andaba. 139.000 personas con VIH en Argentina. Dije,
opa,
con VIH. De esa cantidad de gente, el 17% desconoce su diagnóstico y el 83% lo conoce.
Okay.
Pero hay mucha gente que ni siquiera sabe que puede tener VIH. Por esto de que a mí no me va a pasar. Entonces, la verdad que como es un virus, que es un lentivirus, ya te digo, dentro de 8 o 10 años, igualmente, si te haces el examen ahora, hay un tiempo que se llama periodo de ventana. Suponete que vos te hiciste un análisis y a la semana te dicen, no, Hilda, vos sos negativo.
Ajá.
Para el VIH. Bueno, Hilda, yo te diría que dentro de unos 6 meses más o menos vuelvas a hacerte un examen de sangre, vuelvas a pedir hacer el VIH para ver realmente que, y haberte cuidado en ese tiempo, ¿no? Para ver realmente que no se hayan formado los anticuerpos. Mirá. Porque lo que detecta el test son anticuerpos, anti-VIH. Entonces, en ese periodo de ventana es un tiempo justo límite en el que te dio negativo y, bueno, a los días te aparecen los anticuerpos o se están formando los anticuerpos.
O sea, que el primer análisis que uno se hace de VIH no sirve.
Te da una tranquilidad y hay que hacerlo.
Sirve porque te puede dar positivo.
Claro, también. Porque te puede dar positivo, exactamente. Ajá. Y si te da positivo, como siempre decimos, es mejor agarrar a tiempo el problema, claro. ¿No es cierto? Es mejor agarrar el tiempo que el problema. No sé si teníamos...
Profe, ¿podríamos llegar a escuchar otro testimonio?
Bueno.
Que es Pasión por la Vida, Vivir con VIH, de Educación Canal Encuentro. ¿Lo escuchamos? A ver qué nos dicen.
A ver.
Una de las causas por las cuales hay tantos casos de VIH es porque no tenemos información sexual. Nos cuesta mucho trabajo hablar con la gente que queremos sobre sexualidad.
Me hubiera gustado bastante que me hablaran de sexualidad desde muy pequeño. En mi trabajo de prevención, orientando a los jóvenes sobre el uso del condón, están muy anuentes a recibir la ayuda que nosotros le damos.
La mayoría sabe, pero lo esquiva. Hay muchos que no se cuidan. Yo tengo un profesor de francés que muchas veces hablamos con él de embarazos no deseados, de enfermedades. Yo cuando vi que empezó a dar esa clase, yo me puse contenta porque ningún profesor les deja su materia a un costado y empieza a explicar otra cosa.
Estamos en una sociedad donde esas cosas no se hablan, de afectividad, de educación para la sexualidad o de VIH. Yo trabajo como docente en una universidad donde tengo muchos jóvenes. Están muy desinformados. No tenemos un programa de educación para la sexualidad que le permita tomar decisiones tranquilamente alrededor de su vida sexual.
Me hubiese gustado mucho que mis padres me hubiesen explicado cómo tienes que cuidarte.
Que sea mucho más fácil hablar sobre esto. Y que entonces la gente no tenga que esconderse, porque acá no hice nada por lo que me tenga que esconder.
Así es, chicos, chicas, chiques, no hay que esconderse y hay que hablar de todo. Ahora, acá la profe Teresita Fanger, me encanta ese apellido y el nombre ni te linda. Cuento. Vamos a hacer un juego, Teresita.
Bueno.
Yo te voy a preguntar y vos vas a saber. Esto es una trivia. Te voy a hacer 5 preguntas y es, bien. ¿La noxa del VIH es, 1, un retrovirus, un virus retro o un virus Moura?
Un retrovirus.
¡Ajá! ¡Bravo!
Te cuento, Hilda, algo, sí. Que esta trivia la mandaron chicos de alumnos de tercer año del Instituto Marianista de Caballito.
Ahí va otra, chicos. Sí. Para prevenir el contagio, Teresita, hay que hacerte pruebas de detección del VIH periódicamente. 2, en caso de mantener relaciones sexuales, usa preservativo. Y 3, lavate las manos si estuviste en contacto con algún infectado.
El caso es mantener relaciones y usar, si mantener relaciones es usar preservativo, que es algo que hay que recalcar.
Bravo, úsalo, póntelo y pónselo. 3, en las semanas posteriores al contagio, los síntomas pueden ser fiebre y cefaleas, pérdida de peso o sarcoma de Kaposi.
Fiebre y cefalea, porque son muy parecidos los síntomas al de una gripe. Por eso atente y hacerse los estudios.
Wow. 4. ¿Cuál es el vector del VIH? 1. Mosquitos. 2. Espermatozoides. 3. No tiene vector.
No tiene vector, porque el vector es quien transmite la enfermedad y esto es contagio directo, por sangre o por fluidos, por leche materna, de madre a hijo.
No tiene vector. Bravo.
Bien, bien.
Quinta y última. El tratamiento farmacológico, médico y psicológico del VIH es gratuito en Argentina desde 1990.
Verdadero.
Nos muy vamos, bien. Llega el recreo, pero vamos a escuchar, ¿qué podemos escuchar con el tema de hoy? Vamos a escuchar a Virus, Amor Descartable. Temón.
Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. sexual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Yeah.